En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 16 de octubre. Gracias por compartir con nosotros este tiempo dedicado al deporte. Pues llegó Inglaterra y nos dio un baile durante 45 minutos, al punto de que nos fuimos al vestuario con un rotundo 0-3, superados por la agresiva presión de los ingleses. En el intermedio actuó Luis Enrique, que prefirió la caricia antes que el tortazo. Así lo explicaba él en Televisión Española.
Bueno, pues está mal que lo diga yo, pero he estado maravilloso, porque lo normal creo que hubiera sido matar a los jugadores y yo he hecho todo lo contrario. Les he reforzado, no he cambiado a ninguno, hemos sufrido, hemos hecho una gran segunda parte, todo y que no hemos estado muy finos, pero hemos metido al rival atrás, hemos generado muchas ocasiones. Lástima que el segundo gol no llegara un poquitín antes, porque seguramente el tercero lo hubiera marcado el Villamarín.
Y España reaccionó, pero no le dio para voltear el resultado. 1:05 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Tras la derrota de anoche, nos jugaremos la clasificación para la final a 4 de la Liga de las Naciones en Croacia, Carlos Rodríguez.
Sí, España sigue teniendo la sartén por el mango, depende de sí misma, como tú dices, ganando el 15 de noviembre en Croacia, pero también es cierto que con la derrota de anoche ante los ingleses, el grupo se abre por completo y ahora las tres selecciones tienen opciones de terminar primeras. Empatar ante los croatas no valdría si Inglaterra les gana en Wembley, y si Croacia gana los dos partidos que le restan, serán los croatas los que jugarían primeros.
Bale y Thomas son los nombres propios en el Real Madrid y en el Atlético, Nacho Colado.
El galés realizó un trabajo específico primero en el interior de las instalaciones y después ya sobre el césped con y sin balón, aunque a día de hoy es una incógnita al saber si su fatiga muscular le permitirá o no estar el sábado ante el Levante. Por su parte, en el Atlético de Madrid el nombre propio es Thomas Partey. El ganés ya se reincorporó a los entrenamientos en el día de ayer, pero su rol en el equipo no está siendo lo bueno que él había pensado, y desde su entorno se empieza a deslizar la idea de que una posible salida en el mercado de invierno si no dispone de más minutos en el conjunto de Simeone.
En segunda división, el Alcorcón ratificó su triunfo en Tarragona y firma un gran comienzo de temporada. Elena Castro.
Los alfareros llevan 6 victorias en 10 partidos. Mañana a las 8 juegan en casa del Lugo en la Copa del Rey. Hoy en el partido de la una hablaremos con su técnico, Cristóbal Parralo.
El Atlético de Madrid femenino tiene mañana una cita con la historia en la Liga de Campeones. Laura Cabrera.
Un conjunto rojiblanco que está ya en Alemania para medirse mañana a las 7 de la tarde, partido de los octavos de final de la Liga de Campeones femenina ante el Wolfsburgo, su bestia negra la temporada pasada, con ganas de quitarse esa espina donde la rojiblancas cayeron en un global con un global de 15-2 en la ronda de 16avos en la edición anterior. 18 convocadas por José Luis Sánchez. Hablamos hoy con una de ellas y con una de las fijas de este Atlético de Madrid, la centrocampista Silvia Meseguer.
Es martes y por tanto abriremos nuestra habitual sección dedicada al baloncesto. La noticia de la mañana es la destitución del entrenador del Fuenlabrada, Carlos Sánchez Blas.
Sí, destituido Agustí Julve tras solo 5 partidos como entrenador del conjunto sureño. Los malos resultados en ACB y la gestión del vestuario son las razones del despido del preparador catalán. El club maneja varias opciones, entre ellas el regreso de Néstor Che García.
Además, la Fiscalía turca pide 12 años y medio de cárcel para el exjugador del Atlético, a un futbolista del Barcelona, Arda Turán. Se le acusa de acoso sexual a una mujer, de agresión al novio de esta y de utilizar armas de fuego sin licencia, porque la Fiscalía asegura que le siguió hasta el hospital a la pareja y allí disparó al aire. El jugador niega los hechos. Ignacio Cerezo en la realización de sonido, Laura Cabrera en la producción y la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo pueden preguntar, os lo recuerdo todos los días. Sintonizáis Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora aquí contamos noticias del deporte madrileño.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
En la Comunidad de Madrid contratar es más fácil.
Gracias a las ayudas para la contratación de personas con mayores dificultades de acceso al empleo,
obtendrás ayudas de hasta 8.000 euros para la contratación de desempleados de larga duración, personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad, víctimas del terrorismo y mujeres víctimas de la violencia de género.
Infórmate en comunidad.madrid o en el 012.
Comunidad de Madrid.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar una chica?
Solo 100.
Tu dinero paga mi explotación. Tú pagas.
¿Tú pagas? ¿Tú pagas?
Campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega. Y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda. Este miércoles, desde las 7:30, fútbol y baloncesto. Tercera eliminatoria de Copa del Rey, Lugo-Alcorcón. Y en la Euroliga, Armani-Milán-Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Cuando menos te lo esperas, te hunden el pecho. Pues eso fue lo que le ocurrió ayer a España, una España que murió de éxito en la primera parte. Salió sin la agresividad de otros días y ante la fortísima presión inglesa cometió muchos errores individuales. Conclusión, Inglaterra nos dio un baño en la primera parte y se marchó con un rotundo 3-0 al descanso, con una formidable actuación de los tres de arriba, Sterling, Kane y Rashford. El partido ya había comenzado mal, de hecho, cuando una parte de la afición, Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pitó el himno inglés. Luego nos quejamos de que nos pitan el himno a nosotros.
Sí, la verdad es que, bueno, no sé muy bien a qué. Supongo que a los incidentes que habían sucedido en las horas previas con alguna parte de la afición inglesa, los hooligans, no sé. Realmente no tiene ningún sentido el que parte de la afición sevillana pitara el himno de Inglaterra, el famoso Dios salve a la reina. Y como tú decías, la primera parte es para olvidar.
Con un aluvión, ¿eh? Nos pasaron por encima, vamos.
Sí, es verdad que luego, en cuanto a ocasiones de gol, tampoco hubo tantas, porque realmente tiros entre los tres palos solo fueron los tres goles. Pero
y para adentro.
Amenazaron con llegadas peligrosas, hubo contraataques que se truncaron en el último cuarto del campo, pues porque en ese momento estuvieron más acertados los defensas españoles que los delanteros británicos, pero al final fue una primera parte muy desastrosa para la selección española.
¿Tú y no en la crees, segunda, Carlos, que salimos agrandados en la primera parte, igual con el rebufo de los muchos goles a favor y los pocos en contra de los tres primeros partidos?
A lo mejor tampoco contribuyó que los primeros 5-7 minutos no fueron malos. Tuvo esa ocasión España con esa parada con la cabeza de Pickford, que se tiró un poco ahí al bulto
de Marcos
y le pegó en la cabeza, y luego el rebote tampoco fue bueno. Hubo un disparo también de Asensio que salió rozando el palo, pero al final no sé si eso acabó derribando las opciones que tenía España en ese partido o agrandándose y confiando en exceso. Lo que está claro, y lo decía Luis Enrique después del partido, es que para él lo que fue determinante fue el primer gol de los ingleses. Entiende que en ese momento, en el que el partido todavía estaba equilibrado, bueno, se decantó por esa jugada en la que los ingleses marcaron el 0-1 y a partir de ahí todo fue mucho más complicado.
El gol ha sido medicina para ellos y veneno para nosotros, y la primera parte se convirtió en una primera parte muy dolorosa. De todas maneras, el castigo ha sido como muy severo, porque han sido tres transiciones y tres goles. Con lo cual, nos queda un partido de Nations League fuera de casa. El próximo tenemos que ganar para clasificarnos, y esa es la mejor noticia, que depende de nosotros.
Lo decía luego también de otra manera, utilizando también una expresión muy gráfica, beso o bofetón. Hablaba también de lo que le había pasado a España en esa primera parte, cuando a lo mejor podía intentar reaccionar, poder animarse, volverse a meter en el partido, aparecían los ingleses otra vez contundentes,
y no daban la opción a España para volver a meterse en el partido.
Al cuarto de hora nos hacen el primero, el gol de Sterling.
Sí, sí.
El 0-2 a la media hora es una jugada deliciosa, por otra
Buenísima.
Parte, el 2-0, que mete Rashford. Y el 3-0 de Sterling a pase de Kane, que no marcó ninguno, pero estuvo en los tres goles. Los tres fueron peligrosísimos durante la primera mitad. Hubo momentos ahí en que temimos que pudieran hasta llegar más goles, porque efectivamente no tuvieron más ocasiones claras, pero cada vez que se aproximaban había una sensación de peligro enorme. Entonces, claro, llegamos al intermedio y Luis Enrique, lo hemos escuchado al principio del programa, tenía la disyuntiva. ¿Qué hago? ¿Abronco a los jugadores por la pésima primera parte o les animo y les incentivo de cara a la segunda? Hemos oído en la primera, estuve maravilloso. Bueno, le hemos sacado un poco de punta a esto, pero yo creo que él realmente lo explicó con posterioridad, ¿no?
Sí, no, está claro. Primero lo del beso bofetón, refiriéndose un poco a lo que pasó en esa primera parte.
Es como si aquí te doy un beso o te doy un bofetón. Si te doy un beso, te vienes arriba. Si te doy un bofetón, te caes al suelo. Pues esto es lo que nos ha pasado. En el fútbol pasa así. Son momentos de confianza o de desconfianza y los goles hacen que te vengas arriba o que te puedas hundir. Pero nada, para esto sirven las derrotas. Para darse cuenta que nuestro grupo de la Nations League es un grupo con dos de los cuatro semifinalistas del anterior Mundial y que nosotros estamos aquí intentando... Vamos líderes, queda un partido y vamos a intentar ganar en Croacia.
Pues eso.
No nos queda otra.
No nos queda otra, porque si no España se complicaría la vida y aunque el punto podría valer, pero ya no dependería de sí mismo y tendría
claro,
que esperar.
Si empatamos, pasamos, salvo que Inglaterra le gane a Croacia, pero
eso
el partido
es.
Se juega en Londres. Lógicamente
claro.
Inglaterra tiene un punto a favor. Y si perdemos, ya solo nos clasificamos, Inglaterra y Croacia empatan.
Claro, entonces es complicadísimo y lo mejor es ganar para asegurar la primera plaza. Pero en cualquier caso, como tú decías, se ha sacado mucha punta a ese comentario que escuchábamos al inicio del programa sobre lo maravilloso que fue Luis Enrique con la charla y la motivación
lo que, él
o
dijo,
lo que
¿no?
preparó,
¿no?
sí. Bueno, él quiso explicarlo porque empezaron las críticas después del partido desde algún sector, sobre todo de la prensa, entendiendo que, hombre, que son los futbolistas al final los que sacan las castañas del fuego y que el entrenador a veces acierta, a veces se equivoca, pero en cualquier caso, y lo dejó claro Luis Enrique, los artistas y los protagonistas de eso efectivamente son los futbolistas, no él.
Yo no puedo corregir nada. Dentro del terreno de juego los jugadores son los protagonistas. Hay veces hay que pegar una patada a una mesa y cagarte en todo y hay otras veces que no. Y nada más, no lo dije con ironía, lo dije de verdad. Estuve muy bien en el descanso. Nos ha faltado 10 minutos para darle vuelta a esa situación. Pero el mérito de todo es de los jugadores. Yo entendía que no necesitaba mi equipo con la actitud que tiene, con la actitud que me ha demostrado durante este tiempo que llevamos trabajando. No necesitaba una patada, ni necesitaba una crítica, ni necesitaba hacer tres cambios. Yo entendía que necesitaba reforzarlos.
Y eso es lo que ocurrió en el intermedio, en el vestuario. Una primera parte en la que hubo muchos errores individuales. Algunos propiciados también por la gran presión de los ingleses, que en eso estuvieron realmente sobresalientes. Pero hay futbolistas como Busquets, por ejemplo, que están en un momento de forma muy alejado de lo habitual. Ayer creo que Rodrigo hubiera podido hacer un partido mucho más completo que el de Busquets. Ramos sí. Y Nacho se vieron superados, por ejemplo, constantemente también por los delanteros del equipo británico en la primera parte.
Sí, bueno, en el caso de Sergio Ramos, por desgracia, es un poco reflejar también el momento que atraviesa en el Real Madrid, porque también ha tenido errores muy groseros en este inicio de temporada, fallando pases muy sencillos en el inicio de la creación de juego y claro, cuando te equivocas contra Gales a lo mejor pues no se nota tanto, pero cuando te equivocas contra Inglaterra te lo hacen pagar y de qué manera. Ramos reconocía que efectivamente con lo que hicieron en la primera parte es muy difícil.
Hoy regalamos la primera parte, cometimos errores que nos penalizaron al final con gol y bueno, yo creo que al final lo único positivo de hoy es la reacción del equipo con una grandísima segunda parte que nos supo a poco, ¿no? Porque a pesar de ese gol para el empate, el equipo hizo muchísimas cosas bien. Ellos los tuvimos completamente en la segunda mitad metido atrás, prácticamente dominando el control del juego y una pena, ¿no? Porque era rematar una buena racha que llevábamos de partido para estar prácticamente clasificado ya para la Final Four. No ha sido así, pero bueno, el fútbol sigue y tenemos nuevamente un partido más contra Croacia que hay que poner toda la atención.
En la segunda parte entraron Ceballos y Alcácer. España mejoró francamente mucho. Alcácer sigue en racha.
Sí,
10
sí.
Remates entre los tres palos, 10 goles. Metió el 1-3. Hay un momento crítico muy importante, Carlos. Para mí, el penalti claro del portero de Pickford sobre Rodrigo, que era probablemente el 2-3, y la expulsión del guardameta. Y quedaba todavía muchos minutos por delante.
Sí, no, y además, visto cómo se desarrolló el partido de la segunda parte, Inglaterra lo pasó mal. A pesar de tener ese 0-3 en el descanso, al final acabaron metidos en el área, defendiendo y teniendo problemas, como decían los protagonistas, y el partido dura 10 minutos más, y eso que duró 7,
sí.
Más que lo reglamentario, pues seguramente hubieran tenido más opciones de empatarlo, incluso darle la vuelta. Es verdad que esa jugada marca el partido. Hay que decir que en ningún caso Luis Enrique se excusó en ella.
No,
pasó, dejó claro que bueno, es la tarea del árbitro y se puede equivocar. Es una jugada, parece bastante clara, y a partir de ahí pues no hay mucho más. Simplemente
llegó muy tarde,
no regalar.
Ramos ya en el minuto 97,
sí,
no había
acabar,
tiempo.
Acabar, marcar y acabar, y se acabó el partido, ya muy tarde.
Al menos sí le sacaron una sonrisa ayer a Luis Enrique, ¿no?
Sí, hombre, era la primera pregunta de la conferencia de prensa después del partido y un compañero sevillano pues le sacó la única sonrisa, podríamos decir, de toda la noche al seleccionador nacional, que de esta manera iniciaba las explicaciones sobre lo que había sido el partido.
Buenas noches, Luis. En primer lugar, ha sido un poco una desilusión. Y en segundo lugar, si estás preparado para la que te puede caer mañana con tanto acumulado por parte de algunos señores.
Buenas noches. Bueno, si queréis os hago un análisis mejor del partido.
Pues mejor.
No, no hubo respuesta antes a la pregunta. Nos escucha ya desde Sevilla Pepe Mel, que estuvo en el campo, en el Benito Villamarín, al menos en la previa del partido. Pepe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y estuviste con Luis Enrique, ¿no?
Sí, sí, estuve con él, estuve con Sergio, con Ceballos, bueno, saludando a los amigos, claro.
¿Qué te contó Luis Enrique antes del partido? Si es que a esas horas te puede contar algo.
No, bueno, iban a empezar a entrenar, porque yo estuve con él en la previa, iban a empezar a entrenar, un entrenamiento que era puerta abierta, como vosotros sabéis. Y bueno, pues con la ilusión de certificar el pase definitivo, por desgracia no ha podido ser así, pero bueno, yo creo que España sigue dependiendo de lo que haga en Croacia y está capacitada para ganar.
Oye, una pregunta muy de entrenador. Pierdes 0-3 al descanso y vienes de una buena racha en los partidos anteriores. Cuando entras adentro al vestuario, ¿montas el pollo o refuerzas al personal? ¿Cómo lo haces, Pepe?
Bueno, seguramente yo creo que Luis lo que hizo en primer lugar en su cabeza, buscar las soluciones tácticas al problema que se le estaba generando, el hecho de que en la primera parte se jugó como Inglaterra quiso que se jugara y lo cambió, sobre todo con la entrada de Ceballos y luego el acierto de Alcácer, ¿no? Pero yo creo que lo que Luis hizo seguramente sin demostrarles a ellos o decirles en palabras que cuando España juega al ritmo que le interesa a España y cuando el fútbol que se propone es el saber medir los tiempos, pues se nos da mejor. Mientras que cuando entramos en el fútbol directo o en la segunda jugada, pues con un equipo tan físico como Inglaterra, España tiene las de perder, ¿no?
¿Crees que es posible que España saliera un poco agrandada por los últimos resultados y que no estuviéramos al tope de nuestras opciones en la primera parte?
Bueno, es que cuando uno pierde o cuando tiene un tan bueno, tan llamativo, un 0-3 en casa en 45 minutos, cualquier razonamiento también eso hay que unirle los meses del rival. Ya te he dicho, la primera vez que se jugó, Inglaterra quiso que se jugara. Son un grupo de futbolistas muy, muy buenos en segunda jugada y saliendo en velocidad, tienen un referente arriba que juega muy bien de cara y lo hace muy bien. Es un futbolista de equipo, más allá de lo goleador que sea. Pues, bueno, pues yo creo que ahí es donde estuvo la clave, ¿no? Además de que España, bueno, en esa primera parte fue impreciso con los pases y no tuvo ese tiempo de juego, ese ritmo de juego, que es el que le da la posesión de balón. Creo que eso con Dani Ceballos lo corrigió Luis Enrique y bueno, como estabais diciendo ahora, pues obviamente son 90 minutos y a España le falta.
Pepe, si te mueves un poquito, igual te escuchamos mejor, que a veces se interrumpe un poquito la
sí.
Comunicación. Debe ser por el calor.
Perdona.
Que tenéis en Sevilla.
Sí.
Bueno, y sin embargo, en la segunda parte, otro equipo, otra situación, y si tenemos un poquito más de tino, hubiéramos podido hasta empatar, ¿eh?
Sí, por eso, lo que decíais, a España le faltó tiempo, y eso que hubo 7 de minutos de alargue, pero bueno, estaba claro, ¿no? España marcó ese tiempo de juego, ese ritmo de partido que le interesaba con la llegada de Dani Ceballos y fue capaz de meter a los ingleses en su área, ¿no? Sin embargo, todas las cualidades de la primera parte pues fueron diferentes, fueron para el equipo inglés porque se jugó como ellos querían, ¿no?
Yo le quiero preguntar a Pepe Mel, claro, desde el punto de vista de un entrenador, ¿cuánto difícil es, Pepe? Para mí hay un futbolista que es capital en la selección y que está muy mal, que es Sergio Busquets, que está muy lejos de su nivel. Y que, por ejemplo, viendo el rendimiento de Rodri el otro día contra Gales, que el chico se le ve fresco, se le ve muy activo, que está siempre donde se le necesita, ayudando al compañero, eligiendo perfectamente en cada momento lo que hay que hacer. Si es tan difícil el quitar en un determinado partido a un hombre como Busquets del peso y de la jerarquía que tiene, aunque manifiestamente esté bastante peor que otro que ha demostrado que está mucho mejor y que está empezando.
Bueno, yo sinceramente, hablando de Luis Enrique, yo creo, bueno, en todas las formas de todos los entrenadores, que buscamos lo mejor, porque lo mejor para el equipo es lo mejor para ti mismo, porque sí. No hace falta que yo os explique quién es el que primero va a la calle. Está en un claro. Club de fútbol, ¿no? Entonces, no creo que sea porque no se atreva. Yo creo que, mira, uno de los cambios importantes que ha hecho Luis Enrique es la entrada de Saúl. Ese punto más de verticalidad, de llegar antes a portería, de no jugar tan horizontal y no jugar tanto para atrás, le ha dado la entrada de Saúl. Es un futbolista que encara al rival, que juega hacia adelante y que te hace llegar con más asiduidad al área rival, ¿no? Yo creo que lo que le está pasando a Sergio es precisamente eso. Está jugando en unas situaciones en las que siempre hace pases de tener la pelota, de no perderla, y a lo mejor España está en un momento que necesita otra cosa, ¿no? Bueno, si se la da a Rodrigo otro tipo de futbolista, no lo sé. Lo que sí que tengo claro es que Luis Enrique va a encontrar esa solución, ¿no?
Otro asunto, por ejemplo, es el de Alcácer. Cuando tienes un delantero tan en ese momento dulce, ¿tú siempre lo pondrías, Pepe?
Bueno, pues yo particularmente sí, porque creo que además tengo la suerte o la desgracia de haber jugado en esa posición. Sí. Y cuando un futbolista está con gol y está en posición de gol y está en situación en que siempre le cae el balón, hay que aprovechar esos momentos, ¿no? Porque todo el juego de un equipo, todo lo bien que tú lo hagas como conjunto y como grupo, al final depende de que el balón entre la portería o no, el ver refrendado ese trabajo, ¿no? Y si tienes un jugador que es capaz de hacerlo, pues debes de meterlo dentro de ese 11. Bueno, sin duda alguna creo que esto te demuestra la grandeza del fútbol. Estamos hablando de un jugador que el Barça se desprende de él, estamos hablando de un jugador que en los últimos años había jugado muy poco y que sin embargo ahora explota y parece que estamos descubriendo algo que no tenía que ser nuevo para nosotros, porque estamos hablando de un jugador que en todas las categorías inferiores ha hecho muchos goles y en el Valencia ha hecho muchos goles, ¿no?
Por cierto, ¿cómo está creciendo alguien que tú conoces muy bien, como es Dani Ceballos, jugando muchos minutos en el Madrid y también en la selección española, ¿eh?
Sí, además tiene una cualidad. Acuérdate que tú y yo hemos hablado ya de Dani Ceballos.
Sí. Y se nos ha interrumpido la comunicación. Pepe, ¿me escuchas? Parece que le hemos perdido momentáneamente, estaba un poquito crítica la comunicación. Bueno, la recuperamos simplemente para hablar de Ceballos. Está aquí también Carlos Sánchez Blas. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A ti qué te pareció?
No, me parece que lo habéis analizado muy bien. Sobre todo la primera parte deja muchas dudas en lo individual, con errores groseros y también en la actitud a la hora de presionar, ¿no? Cuando tú no llegas a la presión, padeces mucho, y más con gente rápida como Sterling, como Rashford y con Harry Kane, que creo que se ha hablado muy poco. Para mí es un delantero descomunal porque es un delantero clásico. No es llamativo, ¿no?
Pero ayer mostró mucho más que gol, ¿eh? Fíjate que no metió ninguno y participó en los tres.
Sí, pero me refiero a la hora de controlar, de levantar la cabeza, sí, de no hacer arabescos. Todo lo hace aparentemente fácil, todo lo hace sencillo y con el manual del delantero. Bueno, es un gran pasador, es un gran hombre para cuerpear con el defensa, es un tipo muy listo, me parece un delantero de mucha jerarquía y le hizo mucho daño a España en la primera parte. Luego en la segunda, coincido con Pepe y con Luis Enrique, si España mete antes el 2-3 seguramente hubiéramos tenido la opción de empatar, que nos dejaba casi dentro de la Final Four.
Así que ahora nos lo tenemos que jugar todo en Zagreb. Está otra vez ya Pepe Mel, que hemos recuperado. Pepe, ¿me escuchas?
Sí, perdón.
Te preguntaba por Ceballos, que cómo ha crecido en estos últimos dos meses, ¿no?
Sí, además que te decía que el Ceballos tiene una cualidad muy importante cuando uno juega en un equipo que el rival generalmente se sitúa con dos líneas de cuatro, una de cuatro y una de cinco, y te espera y hace una barrera delante de su portería. Y es que él va hacia el rival, él encara al rival, él llega a su altura para dividir el balón. No solamente distribuye el juego horizontalmente o mueve el balón de un sitio a otro, no, sino que busca al rival y lo encara. Y yo creo que eso es necesario cuando un equipo es muy, muy dominador, ¿no?
Pepe, pues un placer como siempre charlar contigo y ver tu análisis del encuentro, en este caso del España-Inglaterra. Un abrazo, muchas gracias.
Gracias a ti, un abrazo a todos.
Pepe Mel, en Sevilla, en la ciudad donde se disputó el partido. Dejamos la selección española, poco más ya resta que comentar. Vamos con el Real y con el Atlético y con la última hora de ambos equipos.
Aquí está también Nacho Colado. Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, vamos con el Real Madrid rápidamente. Bale sigue siendo una incógnita. Ayer se entrenó, Carlos, pero en solitario.
Totalmente, sí. Llegaba a mediodía a Valdebebas. Afortunadamente llegó, que ya es importante tenerle por lo menos en un sitio en el que esté controlado. Bueno, en el Real Madrid siguen manteniendo lo mismo, y es que no hay una lesión como tal. Es un problema en su día de sobrecarga, de fatiga muscular. De hecho, si hubiera tenido una rotura, lógicamente ayer ni siquiera podía haber hecho lo que hizo, que es trabajar en solitario en el césped, con balón, haciendo slalom, con conos, con picas, poco más. No sabemos todavía si hay plazo para verle reincorporado al resto del equipo. Eso va seguramente a decir si puede estar para el partido del sábado contra el Levante o no. De momento, a día de hoy no sabemos, ya veremos esta tarde, entrena el equipo a las 5:30 y es una incógnita. Por lo demás, bueno, las mejores noticias es que Isco ayer, después de la operación de apendicitis, ya trabajó con normalidad, fue el primer entrenamiento con absoluta normalidad del malagueño, va a tener 5 entrenamientos antes del partido contra el Levante, así que bueno, pues al final incluso podría llegar al menos para ser convocado. Marcelo está listo y los que también van un poco más retrasados es el caso de Bale y de Benzema, que todavía está saliendo de también su problema muscular, pequeñito, pero que no le va a dar para jugar contra el Levante seguro. Modric regresó, le liberaron del partido amistoso de su selección de Croacia, así que a la espera de cómo esté Bale y cómo regresen los internacionales que todavía están por ahí desperdigados.
Y en el Atlético el nombre del día es Thomas Partey. Nacho, publican hoy los compañeros del diario Marca que anda Moscatel.
Pues sí, en un momento dulce del conjunto rojiblanco, 7 partidos entre Liga y Champions sin perder, pues bueno, pues sale la noticia de que Thomas Partey pues quiere más protagonismo, parece que no está muy a gusto con el rol que le está tocando jugar en esta temporada. Bien, es cierto que en años anteriores, desde los 4 que lleva en la primera plantilla, ha jugado poco, pero poco a poco ha ido teniendo protagonismo en el equipo. Tuvo ofertas, las rechazó porque primero quería triunfar en Atlético y segundo porque Simeone siempre ha dicho que es una pieza fundamental en su esquema. Además, estamos hablando de una plantilla muy corta. Bien, la salida de Gavi parecía que este año iba a tener más protagonismo. Sin embargo, pues bueno, a fichaje de Rodrigo, que está teniendo pues cada vez más minutos en el 11, parece que en el entorno, hay que decirlo, en el entorno del jugador ganés no ha sentado nada bien, y parece ser que empiezan a decir que si no tiene más minutos en el próximo mercado de invierno, se puede plantear la salida.
Y el que puede llegar a Villarreal es Vitolo, que lleva ya un tiempo fuera, ¿eh?
Sí, afortunadamente esas 2 semanas se lesionó en la primera jornada de Liga ante el Valencia, se estuvo recuperando, pero hace un par de semanas se le paró. Decidieron los servicios médicos, los fisios y el propio jugador que tuviera unas 2 semanas para recuperarse totalmente de esa esguince de rodilla. Ya ayer entrenó de forma completa con sus jugadores y yo creo que ya llega el partido de Villarreal, ahora solo que el Cholo Simeone le convoque o no.
Un Atlético que ha publicado su presupuesto, 400 millones de euros para la próxima temporada, de largo, con mucha diferencia, el tercero de la Liga, lejos de Madrid y Barça todavía.
Sí, todavía lejos, pero también muy lejos de los que vienen por detrás, de Valencia, Sevilla, de Villarreal. Bueno, va en concordancia con la buena situación en el terreno de juego en las últimas temporadas, en esas 2 finales de Champions, la final de la Europa League que han ganado. Lógicamente han aumentado los ingresos en ese sentido, también por publicidad, y era lógico que el presupuesto fuera alta. No se esperaba tan alto, pero 410 millones que le hace ya codearse con los grandes de Europa.
Por cierto, se me había olvidado, escuchamos a Fabio Capello, entrenador italiano, hablando de Icardi, el argentino. Ayer en la RAI le dice al Madrid que lo fiche si puede.
Soy un fan de Icardi. Si fuera el Real Madrid, le ficharía inmediatamente. Es un especialista en el área de penalti, como lo fue Cristiano Ronaldo en el último periodo. Es un jugador que ve y siente el gol. Sabe moverse en el área de penalti como pocos. Si pones 3 balones en el área, él llega a golpear los 3.
Está claro que Capello está enamorado de Icardi, de eso no cabe la menor duda. Bueno, veremos qué hace el Madrid en el mercado. No es, parece, el objetivo precisamente del equipo blanco. 32 sobre la 1. Seguimos con más cosas en el partido de la 1.
El partido de la 1 en Onda Madrid.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012. Comunidad de Madrid.
una hora en la parte de atrás del coche.
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar una chica?
Solo 100.
Tu dinero paga mi explotación. Tú pagas.
¿Tú pagas? ¿Tú pagas?
Campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
En la Comunidad de Madrid, contratar es más fácil.
Gracias a los programas de incentivos al empleo,
obtendrás un incentivo de hasta 4.500 euros por la contratación indefinida de personas desempleadas y 2.000 euros más para los autónomos que contratan a su primer empleado.
Y de 3.000 euros por la conversión de contratos temporales en indefinidos.
Infórmate en comunidad.madrid o en el 012.
Comunidad de Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda. Este miércoles, desde las 7:30, fútbol y baloncesto. Tercera eliminatoria de Copa del Rey, Lugo-Alcorcón. Y en la Euroliga, Armani-Milán-Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Excelente comienzo del Alcorcón, que está firmando el mejor arranque de su historia en segunda división. Suma 18 puntos sobre 27 posibles en 9 jornadas. Lleva 7 partidos consecutivos sin perder y ha mantenido la puerta a cero durante 623 minutos. Ayer en Tarragona se jugaron los 52 minutos restantes tras la suspensión del domingo y el partido cambió poco. Se pasó del 0-3 al 1-3. Así que un nuevo triunfo de los alfareros. Nos escucha a esta hora su entrenador, Cristóbal Parralo. Cristóbal, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y muchas felicidades, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Ayer se trataba simplemente de ratificar lo muy bueno que habíais hecho en la primera parte del encuentro, ¿no?
Sí, la verdad es que fue un partido difícil, ¿no? Porque al final, cuando el domingo te retiras con un 0-3, prácticamente piensas que puedes tener el partido ganado y hay que volver a mentalizar a los jugadores, volver a meterlos. Y bueno, también se crea ese miedo a decir, bueno, lo tengo ganado y ahora solo lo puedo perder. Y yo creo que fue un partido que a nivel anímico había que preparar bien.
Tú tienes mucha experiencia ya como jugador, como entrenador, sabes que el fútbol es un estado de ánimo y ahora mismo el Alcorcón es un equipo repleto de confianza, Cristóbal, ¿eh?
Yo creo que bueno, que lógicamente el trabajo que están haciendo y luego que lo reflejen en el campo y se consigan resultados, lógicamente da mucha confianza. Y los chicos, la verdad es que hay un grupo fantástico que están trabajando muy duro y se merecen este premio que están teniendo, ¿no?
Una roca en defensa ese equipo, ¿eh? Cristóbal, 3 goles, el equipo menos goleado de la categoría. Una roca, ahí está una de las bases del éxito, ¿no?
Sí, lógicamente el dejar la portería cero te permite como mínimo sumar, ¿no? Y en muchas ocasiones, pues si estás acertado en ataque, ganar los partidos. Lo importante es la implicación que tienen todos los jugadores a la hora de defender, cuando se pierde el balón, cómo se activan todos y cómo trabajan para recuperarlo e intentar, bueno, pues que lleguen los menos problemas posibles a nuestra defensa, ¿no?
Cuando te ves cuarto con 18 puntos, a dos del segundo, a 4 del líder con esta racha, ¿qué piensas, Cristóbal?
Que tengo que ser más realista que nunca, que sabemos que esto es muy largo y que hay que seguir con la misma humildad, con el mismo trabajo y sin desviarnos de nuestro camino, de nuestro objetivo, que es conseguir esos 50 puntos lo antes posible.
Al final habéis cambiado el plan de viaje para el partido de Lugo el miércoles, mañana a las 8 de la tarde. Vais a viajar mañana por la mañana en avión, pero eso no cambia que solo hay 51 horas de descanso entre un partido y otro. ¿Va a haber rotación masiva, Cristóbal?
Tenemos una plantilla que está trabajando todo el mundo muy bien y seguro que va a haber oportunidades y bueno, nos gustaría pues que fuesen todos, pero intentaremos sacar un equipo lo más competitivo posible y que afronte el partido con garantías.
Un Lugo que viene de eliminar al Albacete, le ganó a domicilio 2-3, en la Liga va en la zona media de la tabla. ¿Qué partido prevés para mañana?
Bueno, durísimo como son todos, ¿no? La segunda división tiene esto, ¿no? Que, que son todos equipos muy competitivos, que cualquiera puede ganar a cualquiera, y en una eliminatoria como Copa, que solo hay un partido, que no hay una vuelta, pues hay que jugárselo todo en ese partido, y bueno, intentaremos por todos los medios pues ganar el partido y clasificarnos.
Sabes que en Alcorcón la Copa tiene una especial dimensión, que se han conseguido cosas muy bonitas otras temporadas, ¿no?
Sí. Somos conscientes de ello. Nos gustaría llegar en muchas mejores condiciones, pero bueno, es una semana que en 6 días jugábamos 3 partidos y ahora en 6 días hemos tenido que jugar 4 prácticamente, ¿no? Porque se jugó el domingo, no te da tiempo a relajarte y a centrarte en otra cosa, tienes que prepararte también para el siguiente partido, que es el lunes. Ahora vuelves a cambiarte, a entrenar y preparar el partido de mañana, o sea, esto es un sin parar. Y espero que anímicamente seamos lo suficientemente fuertes para afrontarlos con garantía.
Tienes un 11 muy definido hasta ahora, con algunas variaciones. Gran parte del equipo viene de la temporada pasada, al menos los titulares. Ese conocimiento supongo que es importante también, ¿no? El hecho de estar bastante conjuntados.
Bueno, lo positivo ha sido que en pretemporada había un porcentaje alto de la plantilla ya, y hemos podido trabajar, crear esos automatismos y conocernos bien, y eso lógicamente favorece, ¿no? Es diferente que cuando te llegan los fichajes pues a finales de agosto, cuando se va acabando el mercado, que hay que muchas veces tampoco llegan en condiciones y eso retrasa un poco la preparación del equipo, ¿no? Yo creo que en ese sentido estamos contentos. Algún jugador que otro llegó un poco más tarde, pero se ha ido incorporando, se ha ido metiendo y la dinámica del grupo, y yo creo que juegue el que juegue, pues el equipo es lo principal, y creo que lo importante es que el rendimiento del equipo sea alto.
Hablábamos esta semana de Paco Alcácer y que mete todo lo que le llega. Bueno, pues Juan Muñoz ahí está ahora en racha, ¿eh? 6 goles, 5 en Liga, 1 en Copa. Siempre es importantísimo tener un delantero bien enfilado ante la portería, ¿no?
Pues estamos muy contentos porque está trabajando muy bien. Y eso, al final, eso no es una casualidad, es consecuencia del trabajo que está haciendo. Y hablamos permanentemente con él, de que ha de seguir con esa humildad, con ese trabajo que está realizando, y si lo consigue hacer, pues seguramente que eso tiene premio, ¿no?
Y otro que está en un momento extraordinario es el portero Dani Jiménez, que fíjate si le ha costado llegar, ha estado 4 años prácticamente a la sombra, pero este año está magnífico, ¿eh?
Es un profesional como la copa de un pino, ¿no? Es un jugador que ahora que le ha llegado su momento no lo quiere soltar y está dando un rendimiento muy grande, muy concentrado en todas las acciones. Y la verdad es que estamos encantados con él y con Raúl, que también está trabajando de maravilla.
Y en esta semana de locos, lo decía Antoine Cristóbal, llega el Granada el sábado, segundo clasificado, nada menos, ¿eh?
Sí, no, ya te digo que no hay tiempo apenas. Nos hubiera gustado tener toda la semana para poder preparar el partido, pero el calendario es el que manda y ahora lo que tenemos es que centrarnos primero en Lugo y luego ya pensaremos en el partido de Granada.
Cristóbal Parralo, entrenador del Alcorcón, un Alcorcón que está de enhorabuena. Muchísimas gracias y suerte en Lugo mañana, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Y del Alcorcón al Atlético de Madrid femenino, que mañana tiene una cita con la historia en la Liga de Campeones, Laura Cabrera.
Sí, el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones femenina ante el Wolfsburgo, que es su bestia negra. Recordamos todos esa eliminatoria de la temporada pasada donde cayeron las rojiblancas en 16avos de final, 18 convocadas por José Luis Sánchez Vera. Se quedaron en Madrid Rosita, Ana Marcos, Viola y Jennifer Oerli, pero sí entra en esa lista una de las indiscutibles de este Atlético de Madrid, la centrocampista Silvia Meseguer.
Que ya nos escucha. Silvia, buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Acabáis de llegar a Alemania?
Sí, recién aterrizadas y ahora estamos esperando a las maletas.
Bueno, difícil era lo del Manchester City, muy difícil, y lo superasteis. No sé si lo del Wolfsburgo es todavía más difícil. ¿Lo es o no, Silvia?
Hombre, después sí que cuando, como tú dices, lo del City lo veíamos muy complicado el día que supimos el sorteo y teníamos la esperanza de que el siguiente sorteo pues tuviéramos un poco más de suerte. Y cuando vimos que era otra vez el Wolfsburgo como el año pasado, pues lo veíamos muy negro. Pero bueno, ahora estamos convencidas de lo que podemos hacer. Sabemos que es difícil, pero aquí hemos venido a competir el partido.
Está claro que eliminar al City da una vitamina de confianza para todas, ¿no?
Sí, al final pues salimos muy reforzadas de esa eliminatoria. Luego además en Liga estamos haciendo bien las cosas y creo que llegamos en un buen momento para competir contra el Wolfsburgo.
Oye, lo de la temporada pasada, que eran otras circunstancias, no creo que tengan mucho que ver un equipo y otro. El 0-3 de la ida, ese 12-2 de la vuelta, es verdad que con muchos suplentes.
¿Eso duele? ¿Es una espina que tenéis clavada?
A ver, si ese partido, pues yo creo que a todas las que estamos allí se nos quedó grabado, o sea, con muy malas sensaciones. Pero bueno, creo que la diferencia no es esa. Está claro que el Wolfsburg es un equipo superior. Pero a ver, nosotras tenemos nuestras armas y es lo que vamos a intentar aprovechar.
También es verdad que en aquella ocasión, Silvia, el 3-0 dejó un poquito el tema sentenciado y quizás en el partido de vuelta como que ya ibais un poquito rendidas. No sé si fue el caso entonces.
A ver, eso, la eliminatoria está claro que está resuelta allí, pero bueno, aún así no puedes dejar que un equipo pues eso te marque 12 goles. El partido ya empezó mal en los primeros minutos y bueno, pues cuando un equipo tan bueno como el Borussia empieza de esa manera arrollándote, pues es difícil sobreponerse.
En cualquier caso, como bien decía José María, este Atlético no es el mismo. Habéis crecido institucionalmente y deportivamente y esta historia es muy diferente, ¿no? Sois muy diferentes en todos los sentidos y seguro que vais a plantar mucha batalla ante la subcampeona de Europa.
Sí, o sea, llevamos, el Atleti ya llevaba unos años estando a buen nivel, hemos ido evolucionando y eso, como he dicho antes, creo que llegamos en el mejor momento.
Bueno, es que lo decía Laura hace un momento, son subcampeonas de Europa ahora mismo, de hecho perdieron la final frente al Olympique de Lyon en la prórroga, porque llegaron 0-0 al final y perdieron 4-1 en la prórroga, pero es que ya habían sido campeonas en 2013, 2014 y subcampeonas en 2016. Es decir, estamos hablando de un equipo de la élite de Europa, Silvia.
Sí, o sea, ya lleva unos años ganando la Champions el Lyon, el Wolfsburgo es uno de los objetivos que tiene pendientes y está claro que es por la competición va por la que va y eso lo dice todo. Sabemos que es muy complicado que podamos pasar, pero bueno, nosotras confiamos, venimos aquí a dejar la eliminatoria lo más apretada posible y ojalá que en el Cerro pues podamos conseguirla.
Otra diferencia es también que se juega al revés. Primero la ida allí, la vuelta va a ser en casa el 31 de este mismo mes de octubre. ¿Qué partido sería el ideal mañana para poder tener esas opciones en el partido de vuelta, Silvia?
Pues cualquier resultado que sea que esté abierto pues sería perfecto, porque luego sabemos que en el Cerro vamos a tener el apoyo de la afición como tenemos siempre y teniéndolos al lado pues todo es mucho más fácil.
¿Qué esperamos de este equipo alemán? Nos vimos contra el City, físicamente eran superiores, pero técnicamente vosotras eras muy superiores a ellas. ¿De mañana qué esperamos? ¿Cómo es este equipo, Silvia?
Pues sobre todo físicamente son un equipo muy superior, que son muy verticales, que tienen las jugadoras de arriba son muy peligrosas enseguida que tienen el balón y en el área pues no perdonan. Y seguro que cualquier fallo que podamos tener pues lo van a aprovechar.
Tienen en sus filas a Pernille Harder, ¿no? Que ha sido elegida hace nada la mejor jugadora de la UEFA en la temporada pasada.
Sí.
Y que os acordáis de ella del año pasado también, ¿no?
Eso es, sí, nos acordamos de tanto de la selección como del Wolfsburgo y bueno, es una jugada que es muy difícil de parar, pero habrá que estar más encima que con otras jugadoras para que no nos pueda hacer peligro.
Bueno, si miras la clasificación de la Bundesliga, igual es mejor no mirarla, aunque también es verdad que si miramos la vuestra, pues también es mejor no mirarla para ellas. 4 victorias, 4 partidos, 17 goles a favor, 0 en contra, el Wolfsburgo, y le mete 6 al segundo, que es el Bayern de Múnich.
Sí, lo vimos el otro día y cuando lo vimos pues dijimos eso, que era mejor no saber ni ver el partido. Pero,
oye, Silvia, si miran la clasificación de la Liga Iberdrola, igual también se asustan ellas, ¿no?
Claro.
5 de 5.
Yo creo que este año nos tienen más respeto que el año pasado, ya nos conocen por lo menos. Y después de haber eliminado al City, pues dirán que algo tenemos, ¿no?, para poder haber hecho eso.
Oye, sabemos que en Alemania el fútbol femenino está más desarrollado. ¿Un partido como el de mañana puede haber una gran entrada para verlo, Silvia?
Yo recuerdo que el año pasado sí que había gente, y este año espero que sea igual, que haya buen ambiente y que todos los que vayan pues puedan disfrutar de un buen partido.
Total, que hay que plantar cara e ir a por todas. Si se pudo con el City, ¿por qué no con el Wolfsburgo, no?
Eso, nosotras no vamos a dejar de creer y siendo el Atleti, pues menos todavía.
Pues Silvia, mucha suerte en el partido de mañana y que traigáis un buen resultado que mantenga todas las opciones vivas para el partido de vuelta aquí en Madrid, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
¡Triple! ¡Tri, tri, 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 tri!
Abrimos nuestra sección semanal dedicada al baloncesto con Carlos Sánchez Blas, que hoy trae noticia de última hora, porque esta mañana ha sido destituido, realmente en la madrugada de ayer ya él lo comunicaba, el entrenador del Fuenlabrada, Blas.
Sí, una situación extraña, porque de hecho a esta hora, 1:48, el club no lo ha hecho oficial, lo ha publicado en Twitter él mismo, Agustín Julve, en un tuit de madrugada, cerca de las 3, bastante dolido, 5 partidos, 4 en España, 1 en Europa, 3 derrotas, pero más allá de los resultados, que también es la relación con el vestuario, y en esto José Quintana y Ferran López son habitualmente rápidos. Si ven que una cosa no funciona, se lo fumigan al entrenador y arrancan un nuevo proyecto. Ya no es entrenador del Fuenlabrada, hoy va a dirigir al Fuenla en el partido europeo a las 8:30 frente al Amberes, Josep María Raventós, que era ayudante de Agustí Julve y también el año pasado de Néstor Che García. Ha charlado hace unos minutos con nuestros compañeros de Telemadrid.
Bueno, la responsabilidad siempre la llevas dentro, estés en la posición que estés del banquillo, pero bueno, yo soy entrenador ayudante y como entrenador ayudante a veces te toca hacer de primer entrenador, a veces de segundo, a veces de tercero, depende. De momento estoy aquí con la responsabilidad y sobre todo con las ganas de que el equipo cambie la imagen que dio el domingo. Pues sí, hemos hablado, hablamos ayer, hemos vuelto a hablar esta mañana y bueno, ya te digo, lo que más énfasis he puesto es en lo de cambiar la imagen. Me da igual el ataque, me da igual la defensa, pero hoy lo que quiero es cambiar la imagen.
Raventós, entrenador interino, abanico de opciones amplio, como es habitual en este tipo de situaciones. Una de las posibilidades es el regreso de Néstor Che García, que nos explicó en Onda Madrid hace unos meses por qué dejaba el Fuenlabrada. Quería una opción Euroliga con más contrato y con más dinero, pero no ha sido posible. Lo iremos contando, pero hoy se sienta en el banquillo Josep María Raventós.
Y esta próxima madrugada arranca la NBA y en la del miércoles al jueves debuta Luka Doncic, Blas.
Un momento muy especial para la historia, seguramente, del baloncesto NBA, porque parece claro que Luka Doncic va a marcar, no sé si una era, pero un recorrido glorioso en la mejor liga del mundo. En la madrugada del miércoles al jueves, 4:30, dos opciones, o no acostarte o madrugar mucho, ya veremos cuál elegimos. Phoenix Dallas con el primer partido de Luka Doncic, que durante toda la pretemporada se ha destapado como un jugador realmente capital. Y tienes por ahí a un tío que lo conoce muy bien y que es amigo íntimo de las categorías inferiores del Real Madrid.
Su mejor socio en la cantera y que ahora juega en el Burgos, Dino Radončić. Dino, buenas tardes.
Muy buenas.
Se aproxima el debut de tu amigo Luka Doncic en la NBA. ¿Qué esperas de su primera temporada en la mejor liga del mundo?
Bueno, yo, como ya todos lo saben y como ya lo dije antes, espero mucho de él, ¿no? Porque un MVP de Euroliga con 19 años es algo que nadie lo ha hecho y creo que en la NBA tiene mucho futuro porque además el juego de NBA le viene aún mejor y creo que va a dominar mucho este año.
Oye, ¿llegar con 19 años a la NBA es demasiado pronto o no para Doncic?
Pues yo creo que para él no ha sido para nada pronto porque él ya demostró que en Europa es el mejor y creo que ha dado un paso adelante que, vamos, le va a servir muy bien.
Oye, los dos tenéis la misma edad, 19 años, los dos habéis coincidido en la cantera del Madrid. ¿Cuántos años habéis estado juntos en el Madrid?
Pues desde los cadetes, o sea, desde los 15 años.
O sea, aproximadamente unos 4 años.
Unos 4 años juntos estuvimos, sí.
¿Desde jovencito pensabas que le iba a llegar este momento?
Bueno, Luka desde infantil era siempre el mejor, el que más se hablaba y tal. Bueno, yo tuve la oportunidad también de enfrentarme contra Luka y entonces el año que viene me vine a Madrid y luego le conocí mejor como persona y la verdad es que cada aspecto de ser el mejor lo tiene.
Sí, esto es interesante lo que comenta Dino, porque Dino lo tuvo como rival cuando estuvo en el Barcelona y ya como rival pensaba, cuidadito con este que me va a matar en la cancha, ¿no?
Sí, hombre, nos hizo un triple doble, así que mejor no pudo.
Y una cosa, a ti, Dino, te ha ido todo muy rápido porque tú tienes 19 años, estás jugando 15, 20 minutos en ACB, que es importante para un joven, perteneces al Madrid. Si a ti todo te ha ido rápido, a Luka Doncic, imagínate la velocidad del Rayo, ¿no?
Sí, es increíble. Bueno, la vida que ha vivido él aquí en Europa con toda la presión. O sea, el año pasado se lesiona Sergi, él tiene que dar un paso adelante, llevar a un Real Madrid en la espalda con 19 años durante todo el año. La verdad es que es muy difícil y tuvo mucha presión que la verdad es que como la ha hecho ha sido increíble.
Yo me lo paso muy bien contigo en las redes sociales, porque cuando ves que alguien en América duda de Luka Doncic, cuidadito, que es muy jovencito, rookie del año, se mofan, no lo va a ser. Tú apareces por ahí y dices, cuidado que yo he estado con este, rookie del año sí lo va a ser, ¿no?
Bueno, como ya lo sabes en Twitter, siempre que dicen algo que no saben, y lo dicen por decir, porque piensan que los americanos son los mejores y nunca han venido aquí, ni han visto Euroliga y no saben qué difícil es Euroliga y qué difícil es meter 10 puntos aquí y no ser un MVP como él. Así que bueno, ya poco a poco lo va demostrando ahí en NBA con partidos como el otro día de 18 puntos y tal.
La pregunta es, ¿cómo lo vas a hacer? Ya sé que el invierno en Burgos es complicado y apetece una mantita por la noche o por la madrugada, pero claro, horarios de Dallas, partidos cada 2-3 días, ¿cómo vas a hacer para ver a tu colega?
Bueno, voy a intentar los días que entreno o tal. Voy a ver todos los highlights, claro, pero cada día que puedo voy a verle si no tengo nada el día siguiente, porque si no, también tengo que pensar en mí y tengo que descansar bien.
¿Y él qué te dice? ¿Habláis por WhatsApp, por Skype, por teléfono? ¿Te pregunta por tu estancia en Burgos? ¿Está preocupado por ti, tú por él? ¿Hay contacto ahí o no?
Sí, hablamos siempre. Me dijo que a ver si al final de temporada, cuando acaben, si se meten en playoff o no, a ver si puede venir un día a Burgos a verlo. Y aquí en el club van a estar encantados. Pero yo le dije que sí puedo durante el año, pero muy difícil con el calendario que tenemos, irme a Dallas un par de días, pero muy difícil.
Dino, la NBA no es la NBA y punto. Es dónde caigas, en qué equipo, con qué entrenador. Quiero decir, puede ser muy bueno y hay ejemplos y tener mala suerte porque no confían en ti. Es que en esto ha tenido suerte Luka también. El entrenador confía en él y parece que Dallas es el lugar ideal para un tipo como él en su primera temporada en la NBA, ¿no?
Sí, bueno, como ya viste, Hawks, los Atlanta Hawks le hicieron un traspaso contra Young porque no confiaban y claro, es como ya lo dije, lo de europeo, están, lo confían, pero bueno, como ya veis, Luka está demostrando mucho y creo que en un equipo con Dallas donde un europeo es leyenda del club y un club donde, bueno, como ya viste, juega 30 minutos el otro día, pues van a confiar mucho en él y creo que va a jugar muy, muy bien.
Bueno, esto lo digo yo, Dino es un fenómeno, muy querido en el Madrid, un tipo simpático, muy pendiente del fútbol, creo que es amigo de Arraf, por ejemplo, que está en el Dortmund,
sí, sí.
Siempre ahí de reojo mirando lo que hace el equipo de fútbol, de baloncesto, y encima, Dino, te va muy bien en Burgos, vas creciendo, jugando más minutos y encontrando tu hueco para volver al Madrid, supongo que es tu deseo, ¿no?
Claro, de momento mi único objetivo es hacerlo bien aquí en Burgos y ojalá pudiera volver al mejor equipo de Europa, pero para eso primero tengo que demostrar que puedo jugar ahí.
Dino, cuidado con el frío, ¿eh?
Sí, sí, no te preocupes. Ya estoy muy bien vestido.
Mucha suerte en la temporada que acabas
muchas
de iniciar.
Gracias.
Y mucha suerte
muchas
también
gracias.
Para Luka. Gracias, Dino.
Muchas gracias.
Bueno, pues Dino, un fenómeno que evidentemente conoce muy bien a Luka Doncic. La NBA comienza esta próxima madrugada con dos grandes partidos, Boston-Filadelfia y Golden State Warriors, el campeón que busca su tercer título seguido frente a Oklahoma City Thunder.
Vamos a consultar con un experto en la NBA sobre Doncic y algún aspecto más, un periodista que lo conoce casi todo, José Sáenz de Tejada, de la web Drafteados, os la recomiendo, lo hace muy bien. José, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo
bueno,
estáis?
¿Qué esperamos de Luka Doncic y ese debut de la madrugada del miércoles al jueves?
Pues esperamos mucho, ¿eh? He estado escuchando esta conversación con Dino y efectivamente llega a un sitio que es perfecto para él, un equipo que siempre compite, con un entrenador que confía mucho en él, con una franquicia que ya ha apostado antes por un jugador europeo y yo creo que va a ser una gran temporada para Luka de aclimatación, ya vamos a ver grandes momentos de él sin duda, es un jugador que está preparado para el reto, lo ha demostrado, ha competido ya al máximo nivel en Europa, con el Madrid y también con su selección y yo creo que va a ser un gran año para él y va a demostrar que está preparado para este reto tan importante.
José, vamos con preguntas interesantes antes del estreno de la NBA. La primera, ¿alguna opción en matemática o a lo mejor extraterrestre de que LeBron James con Lakers le moje la oreja a Golden State Warriors o no?
Yo lo veo complicado porque el proyecto de los Lakers acaba de empezar. LeBron ha firmado por 4 años, pero el equipo realmente no está todavía como para competir contra los Warriors y los mejores equipos de la NBA. Yo creo que es más un proyecto a medio plazo. El verano que viene hay muchos jugadores que salen al mercado y los Lakers van a tener mucho dinero disponible para poder seguir formando un gran equipo. Con lo cual, yo creo que es una temporada en la que LeBron va a estar, como siempre, a un nivel inmenso. Van a empezar a desarrollarse los jugadores jóvenes que tiene alrededor, pero creo que el proyecto todavía no está al nivel como para competir con los de arriba. Y pero tenemos, lo estará, ¿eh?
Sí, tenemos 9 españoles en la NBA, desde Pau Gasol, que suma su 18ª temporada, hasta Juancho, el más novel, Pau Calderón, Marc Ibaka, Ricky Mirotic, Abrines, Billy y Juancho Hernán Gómez. ¿Cuál o cuáles, si me dices un par de ellos, la pueden liar este año?
Yo creo que Ricky Rubio seguro, porque la temporada pasada fue la mejor de su carrera, estuvo fantástico en Utah, liderando al equipo, un equipo súper competitivo, jugó sus primeros playoffs desde que llegó a la NBA y lo hizo a un gran nivel. Yo creo que esta temporada los Jazz van a volver a ser un equipo que esté arriba en la Conferencia Oeste y Ricky será clave ahí. Y después te diría que creo que puede ser una buena temporada también para Marc Gasol, que está en Memphis. La última temporada fue muy mala, pero ahora llegan jugadores que han estado lesionados y que son importantes. El entrenador que está es un entrenador que fomenta mucho que se defienda, que se compita, que es algo que le gusta mucho a Marc Gasol, y creo que puede tener una temporada muy buena otra vez, de volver a competir y volver a sentirse en un equipo importante en la NBA, que al final es lo que le gusta.
Pues os seguiremos con atención en la web Drafteados. José Sáenz de Tejada, muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Blas.
Qué semanita del Toro. Hay que trasnochar para ver a Dallas. Esta noche Fuenlabrada Amberes en la Champions. Mañana Euroliga Milán-Real Madrid. El viernes Euroliga Real Madrid-Baskonia. El fin de semana Liga CB. Enamorados de este deporte.
Hoy en La Otra, el partido del Fuenlabrada. Mañana en Onda Madrid, el partido del Real Madrid.
Sí, no paramos. Mucho baloncesto y a ver qué tal lo hace Raven 2 en el estreno desde las 8:25 en La Otra de Telemadrid con Inde Díaz.
Gracias, Blas. Ponemos el punto final a este partido de la 1. Os quedáis con la información con Felipe Serrano. Esta noche a las 9, el partido de las 9. Más información deportiva, más historias del deporte con Rodrigo de Pablo. Volvemos mañana a la 1:03. Gracias a todos. Adiós.